MBS Radio presenta Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
5 de la mañana en punto tiempo del centro de la República Mexicana. De acuerdo con el INE, la consulta popular para enjuiciar expresidentes obtuvo 6.511.385 respuestas a favor y 102.945 en contra. La Profeco afirmó que las empresas gaseras que rebasen el tope máximo de los precios de gas LP se les revocará el permiso por parte de la Comisión Reguladora de Energía. El gobierno de la Ciudad de México presentará un informe especial a 3 meses del desplome en la línea 12 del metro que dejó 26 muertos. A partir de mañana, quienes tengan de 65 a 67 años podrán iniciar su trámite de incorporación al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en todo el país. La UNICEF reiteró su llamado para que las escuelas reabran lo antes posible. Estimó que 156 millones de estudiantes en 19 países siguen afectados por los cierres. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días!
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.
Muy buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, en Twitter e Instagram nos encuentra como @JuanmaPregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y los teléfonos en cabina 55-5166-1025. El día es martes, la fecha 3 de agosto de 2021, la hora 5 de la mañana con 3 minutos, segundo día de la semana, estamos en MBS Noticias. 102.5.
¿De quién es el santo?
Hoy, 3 de agosto del 2021, felicitamos a Hermelo, Cira, Lidia. Muchas felicidades.
Clima.
5 de la mañana con 4 minutos, Marlene Sánchez.
Juanma, amigos del auditorio, muy buen día. Les informo que para este martes se esperan lluvias fuertes en regiones de Chiapas y Oaxaca. También habrá precipitaciones en Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas. Se pronostican vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Habrá temperaturas de 0 a 5 grados Celsius en zonas montañosas de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. En contraste, habrá ambiente cálido en Baja California y Sonora, con temperaturas que podrían llegar hasta los 50 grados Celsius. Para la Ciudad de México se esperan lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Tendremos una temperatura máxima de 24 grados Celsius y una mínima de 15. Este fue el reporte del clima. Que tengan muy buen día.
Buenos días, Marlene Sánchez.
Por los aros, con Luis Enrique Alfonso.
Nos vamos a Tokio, donde está jugando México contra Brasil. Querido jeque Luis Enrique Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días.
Mi querido Juanma, 7 de la noche, hora de Tokio, y ando en ayunas, este tipo de gustos, Juanma, no se vale, luego me puede dar un váguido, estamos todos prácticamente a la orilla de la butaca, porque en este momento, tiempo extra, minuto 98, el primero como tal, y México-Brasil están empatando a 0 en un partido que arrancó con dominio brasileño. Al minuto 13, un tiro de Arana que Paco Memo, el François Memé de Petatiux, detiene bien, y después la jugada quizá más peligrosa del partido de los brasileños al 29, un supuesto penal, Douglas Costa se tira un clavadazo en el área, JJ Esquivel ni lo toca, había marcado pena máxima el árbitro, pero después va y el VAR afortunadamente puso las cosas en claro. Escuchamos.
Por derecha que Anthony puede generar peligro, mano a mano con Angulo, el pase filtrado aquí, el clavadazo. Armando Archundia, estoy contigo.
Sí, bien lo comentas, Nico. Es el jugador de Brasil, incluso se detiene para provocar el contacto.
Lo están checando, pide espacio, que nadie lo moleste, lo cual está muy bien, que no haya presión, pero o desde el VAR le dicen al árbitro que se equivocó y que no es penal, o la va y la revisa, Armando. A ver, vamos a ver qué señala el árbitro. Balón a tierra, no es penal. El árbitro, en un ejemplo, Armando Archundia, de cómo utilizar el videoarbitraje, ¿eh?
Ahí está entonces cómo afortunadamente el VAR puso las cosas en claro. El 41 vino la mejor jugada de México, un tiro de Romo, que el portero mandó a tiro de esquina. El 44 Antuna, también a bocajarro, pero ahí estuvo el portero brasileño, Juanma. Y en la parte final del partido, nos salvamos al 82, un cabezazo de Richarlison, un centro de Bruno Alves, maravilloso, la defensa mexicana que no llegó, Paco Memo se estiró, afortunadamente el balón chocó en el poste y se fue para afuera. Está el partido, insisto, en tiempo extra, están muy cansados, hay mucho calor aquí en Tokio, en el archipiélago de la zona de Japón, y hay que esperar porque el partido está básicamente... En para cualquiera, Juanma. Uh-huh. Los brasileños están fundidos con Richarlison como bandera y Bruno Alves, y México, que acaba de sacar a Henry Martín, entró el Mudo Vázquez, que ha hecho dos goles de cambio, ha tocado el balón tres veces y ha hecho dos goles. Está muy bueno el encuentro y está para cualquiera, Juan Manuel Jiménez, pero no es de Dios. Ya me está dando agruras a esta hora.
Querido Jeque, si me lo permites, interrumpimos lo que estemos haciendo a lo largo de los siguientes minutos. Si anota México, si anota Brasil, y al final te marcamos para que nos des el mejor resumen una vez más.
De acuerdo, mi querido Juanma. Toda la gente que anda pues ya de camino al trabajo, en el servicio público, en el coche, en casa, acaba de abrir los ojitos, lo que sea. No se preocupe, que aquí los tenemos informados y ojalá sea gol de México, mi querido Aladino.
Esperemos sea así, mi querido Jeque. Recuérdanos tus redes sociales.
@LeaDeportes.
Abrazo, mi querido Jeque. Nos comunicamos en cuestión de minutos. Esperemos para que nos narres el gol de México.
Dios te oiga, Juanma, Dios te oiga.
5:08, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal que sale del 102.5 de su frecuencia modulada. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet, mbsnoticias.com. Y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5:09. Vámonos con un resumen del nuevo coronavirus.
COVID-19 con Juan Manuel Jiménez.
Al corte de este lunes y en medio de la tercera ola, México sumó 6,506 nuevos contagios del virus SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas, con lo que suman 2,861,498 casos y 241,279 muertes, ya que tan solo en un día se registraron 245 decesos. Ya llegaron al Estado de México 10 millones de vacunas que han sido aplicadas. Juan Gabriel González.
Juanma, auditorio, buenos días. El Estado de México alcanzó la cifra de 10 millones de habitantes vacunados contra COVID-19 en primera y segunda dosis, siendo la entidad que más inmunización ha logrado en todo el país. Es decir, que más del 55% de la población total, que es de 18 millones, ya está protegida contra el virus del SARS-CoV-2 de manera parcial o total. Los adultos mayores de 60 años, los maestros y el personal de salud ya tienen el esquema completo, mientras que los de 50 a 59, 40 a 49 y 30-39 siguen recibiendo sus respectivas dosis. En la última semana, el Estado de México emprendió una intensa campaña de vacunación donde logró aplicar más de 1.7 millones de dosis del biológico. Del 2 al 5 de agosto se aplicarán las vacunas en diferentes rangos de edad mayores de 30 años en 28 municipios, entre ellos Cocotitlán, La Paz, Amecameca, Tlautla, Ozumba, Juchitepec, Tepetlixpa, Temamatla, Jiquipilco, Jocotitlán, Morelos, Tequisquiac, entre otros. El Estado de México sigue en semáforo naranja y todas las actividades productivas, económicas y comerciales se mantienen al 50% del aforo habitual. Juanma, el reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Juan Gabriel. Hay que cuidarnos. El presidente López Obrador reiteró que en México no se va a solicitar un certificado de vacunación anti-COVID para viajar por el país o acceder a servicios.
Ahora en Europa hay manifestaciones muy fuertes porque están pidiendo una identificación de vacuna para moverse o para entrar a centros comerciales o a restaurantes, y la gente se está oponiendo a eso. En el caso de México, nosotros no vamos a pedir ese tipo de comprobantes, eso está muy claro.
En México no se va a solicitar un certificado de vacunación anti-COVID para viajar por el país o acceder a servicios. Lo reitera una vez más el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hay que cuidarnos mucho del virus SARS-CoV-2, pese a que no nos vayan a pedir un certificado en los establecimientos. No hay que bajar la guardia, hay que vacunarnos si ya tenemos la posibilidad de hacerlo. Si no nos hemos registrado en la página de mivacuna.salud.gov.mx, hay que hacerlo. Si ya nos vacunamos, no hay que bajar la guardia y hay que seguir con las medidas de sanidad, la sana distancia, utilizando la mascarilla sobre nariz, sobre boca, lavándonos las manos constantemente, utilizando gel antibacterial. Porque la variante Delta está pegando muy fuerte en la República Mexicana. Para que tenga una idea, el 85% de los contagios de COVID-19 en la Ciudad de México ya son de la variante de India, de la variante Delta. Ayer platiqué con una experta en el tema y nos dio a conocer que pese a lo que ya le hemos dado a conocer, pese a que usted ya se vacunó, no puede bajar la guardia. Parte la plática.
La variante Delta es mucho más transmisible que los virus que conocíamos antes, los virus de MERS-CoV, que causaron, bueno, obviamente epidemias graves en Asia, pero incluso más transmisible que el virus del ébola. Y está en el mismo nivel que el virus de la varicela, que hasta este punto es el virus más transmisible. Entonces, el virus ya mutó demasiado para convertirse en un virus muy transmisible. Afortunadamente, no es más transmisible que el virus de la varicela y no es más mortal que los virus que conocemos, otros virus obviamente, pero sí es de preocuparse. Los últimos reportes están indicando que obviamente las personas vacunadas que se enferman de COVID-19, no los vacunados que no se enferman, los vacunados que se infectan, pueden transmitir el virus de la misma forma y con la misma carga viral que alguien que no está vacunado. Entonces, eso es lo preocupante. Antes se creía con las antiguas variantes que una vez que se vacunara las personas, la carga viral disminuía. Pero el problema es que ahora se están dando esas infecciones en vacunados y una persona infectada, aunque esté vacunada, puede transmitir el virus con una carga viral igual a la de uno vacunado, que es una carga viral alta. Está afectando obviamente a los más jóvenes, está afectando a los niños, y también ya varios estudios en Escocia, en Canadá, demuestran que la variante también es mucho más agresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que tienen la variante Delta tienen más posibilidad de ser hospitalizados o de ser intubados. Hasta el momento nuestra mejor arma para atacar a la variante Delta es obviamente la vacunación y el cubrebocas. Esto es más para proteger a los no vacunados, porque ya se vio que aunque los vacunados se infecten, la enfermedad progresa de diferente forma. Es una enfermedad leve, no llega a hospitalización, pero es para proteger a los no vacunados, porque los vacunados todavía pueden transmitir el virus y si alguien no está vacunado, esa persona sí puede fallecer.
La doctora Roselyn Lemus Martin, quien es una de las investigadoras del virus SARS-CoV-2, educada en la Universidad de Oxford, le da a conocer lo más importante en cuanto a la variante Delta. Recuerde que esta variante está afectando muchísimo a los niños y a los jóvenes. Si no se ha vacunado y le da la variante Delta, podría acabar en el hospital. No lo digo yo, lo dicen los expertos. Por favor, no hay que bajar la guardia. 5:15. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y la empresa Walmart de México y Centroamérica firmaron un convenio para el regreso de los empacadores voluntarios que deberán tener el esquema de vacunación anti-COVID-19 completo, y solo en las entidades con semáforo epidemiológico verde podrán regresar a laborar. Recordará que fue todo un notón en cuanto a estas personas adultas mayores que veíamos en los semáforos pidiendo dinero porque las habían corrido, los habían corrido de estos centros comerciales, de estos Walmart. ¿Por qué? Porque no estaban vacunados, porque la gente no quería que alguien empacara sus compras por ellos, pero ya llegaron a un acuerdo el INAPAM y esta empresa para poder regresar a esas personas, a estos adultos mayores, a empacar todo lo que compren quienes van a un supermercado. Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Ahí tiene un resumen de lo que es noticia en cuanto al virus SARS-CoV-2. Importante resaltar que en medio de la tercera ola y al corte de lunes, México sumó 6,506 nuevos contagios de COVID-19, que pese a que es una cifra reducida con lo que le hemos presentado a lo largo de las últimas semanas, es importante destacar que todos los lunes la cifra disminuye y esta está muy alta a comparación con otros lunes que le hemos narrado en este espacio radiofónico. También el número de muertes, 245 en las últimas 24 horas, es de resaltarse porque pese a que es una cifra baja, es mucho más alta si lo comparamos con otros lunes. Hay que estar al pendiente de cómo estamos manejando la pandemia nosotros, no el gobierno. Tenemos que poner nuestro granito de arena para no propagar el virus SARS-CoV-2, no contagiarnos y sobre todo seguir cuidándonos. 18 minutos después de la hora, ya que estamos hablando de temas de salud, voy a darle a conocer lo que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, difundió el día de ayer o admitió, y es que existe rezago en México en la práctica de lactancia, ya que solo 3 de cada 10 lactan a sus hijos. Responsabilizó el subsecretario a la era neoliberal que dio prioridad a intereses comerciales que se convirtieron en negocios oportunistas en la provisión de servicios de salud.
Es muy importante desde mi punto de vista que esto lo tengamos claro, porque al gobierno no le toca solamente promover, fomentar, estimular, pronunciarse en favor de la lactancia materna. Al gobierno le toca regular, le toca ejercer acciones claras, consistentes, estructuradas, definidas para garantizar el acceso a la lactancia materna. No está mal pronunciarse, no está mal fomentar, no está mal participar en foros como este de gran valor para la reflexión, para la identificación de problemas. Pero debemos ir más allá. A este gobierno le quedan todavía 3 años y tenemos oportunidades de caminar con un paso mucho más decidido hacia el ejercicio de la regulación. Uno de los elementos característicos de la era neoliberal, de toda la era neoliberal, fue la desregulación en salud, la desregulación ambiental y la desregulación laboral, lo que irremediablemente precipitó un cambio de prioridades hacia los intereses comerciales, mercantiles, de distintos tipos de empresa relacionados con las acciones de salud, ya sea para convertirse en negocios oportunistas en la provisión de servicios de salud o ya sea para inhibir la participación obligada de los sectores económicos en la garantía de derechos de protección de la salud, incluyendo el derecho a tener la oportunidad de lactar.
Responsabilizó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a la era neoliberal que dio prioridad, dice, a intereses comerciales que se convirtieron en negocios oportunistas en la provisión de servicios de salud. ¿Sabe cuál es el currículum de Hugo López-Gatell? Haber estado en el sector salud, de nuestro país desde hace muchísimo tiempo. Director de Innovación en Vigilancia y Control de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, Director de Encuestas Nacionales de Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública, Director General Adjunto de Epidemiología de la Secretaría de Salud, diseñó y condujo el proyecto de reforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Subdirector de Investigación Clínica en la Dirección de Investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, ha estado en el gobierno y culpa a pasadas administraciones cuando él formó parte de esas administraciones. De verdad que es impresionante todo lo que sale de la boca de Hugo López Gatell. 5:21, tiempo del centro de la República Mexicana. ¿Cómo lo ve? Twitter, Instagram, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, pero al volver estaremos platicando de la consulta popular. Ya los números están dados, ya se dio a conocer quiénes sí y quiénes no participaron. Ya estaba muy cantado, pero le tenemos las cifras finales y las encuestas con, perdón, las entrevistas con los actores que han dado de qué hablar después de que se difundieron estos números de la consulta popular. Vamos a estar platicando con el representante de Morena ante el INE y también con un consejero, el consejero Espadas, el consejero del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo van a clasificar esta consulta popular? Lo platicamos con ellos al volver. 5:22, la mujer, Mon Laferte. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso. Estás escuchando a Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros. Me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes. Márquenos, forme parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire. Cuéntenos cómo amanece la ciudad del país donde nos hace el favor de sintonizarnos. Twitter, Instagram, TikTok, @JuanmaPregunta. 55-5166-1025.
Seguridad y justicia.
El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la orden de aprehensión que se libró en su contra. El alto tribunal le dio un plazo de 5 días hábiles para que el mandatario estatal informe la fecha en la que tuvo conocimiento del mandamiento judicial. Al aperturar el segundo periodo ordinario de sesiones, las cuales se realizarán de forma presencial, el ministro Arturo Saldívar confió en que este mes se va a resolver la controversia por la ampliación de su gestión como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Indicó que en este periodo el alto tribunal y el Poder Judicial de la Federación seguirán demostrando su autonomía e independencia.
Espero que este mismo mes, tal como lo había acordado inicialmente este pleno, se resuelva el expediente relativo al artículo 13º transitorio de la reforma judicial. La pronta resolución de este asunto es fundamental para dar certeza a la ciudadanía y al propio Poder Judicial sobre un tema que ha causado inquietud y que empaña la trascendencia de la reforma judicial.
El ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea confió en que este mes se va a resolver la controversia por la ampliación de su gestión como presidente del máximo tribunal. ¿Y qué cree? Hackearon a la secretaria de Gobernación, Nora Bucio. Buen día.
Juanma, te saludo con gusto y te comento que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó que a través de una cuenta de WhatsApp falsa con su nombre, se solicitó dinero y se enviaron mensajes con diferentes fines. A través de un mensaje en sus redes sociales difundido durante este lunes, señaló que recientemente le fue informado este hecho y por ello es que se procedió de manera inmediata a interponer las denuncias correspondientes. La encargada de la política interna del país se pronunció porque el caso se ha investigado de manera inmediata y se sancione a los responsables de estos hechos. Sin embargo, Sánchez Cordero no ha sido la única víctima de este tipo de delitos, ya que en mayo del 2020, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, denunció una cuenta falsa que suplantaba su identidad para extorsionar a las personas. En este mismo sentido, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Alfonso Miranda Guardiola, obispo auxiliar de Monterrey, advirtió en el mes de junio de este año que se usó su nombre para pedir dinero a fieles y personajes políticos para una presunta compra de insumos para la prevención del COVID-19 en las iglesias del país. Juanma, la información.
Muchísimas gracias, Nora Bucio. Hackean a la secretaria de Gobernación, a la encargada de la política interna de nuestro país. Si los criminales llegan al celular, a las redes, a todos los aparatos electrónicos de la ministra en retiro, de la secretaria de Gobernación, qué tan vulnerables somos nosotros. Ayer me puse a pensar lo frágil que ha de ser estar en esos ámbitos en este 2021. ¿Qué opina? 5:31.
Nacional.
Vamos a darle un repaso a lo que ha pasado hasta el momento después de la consulta popular que se llevó a cabo el 1 de agosto. A las 9:30 fue el último corte del Instituto Nacional Electoral para darnos a conocer que el 100% de las actas ya fueron computadas. La participación ciudadana fue de 7.11%. Salieron a las urnas únicamente 6 millones de personas, 6.663.208 personas participaron en la consulta popular, respondieron una sola pregunta, respondieron: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? El 97.72% respondió sí, el 1.5% respondió no y 0.73% de las personas que acudieron a las urnas anularon su voto. 7.11% de participación. Para que fuera vinculante esta consulta popular, se tenía que llegar al 40%. No se llegó. De la lista nominal, que 93.6 millones de personas la conforman, únicamente el 7.11% salió a votar, por lo cual no es válida la consulta popular, pero sí se gastaron 532 millones de pesos. Pero, ¿cómo califican en Morena este ejercicio democrático? Se lo pregunto al representante del partido político en el Instituto Nacional Electoral, el diputado Sergio Gutiérrez. Diputado, ¿cómo está? Buen día, un gusto saludarlo.
Saludos al auditorio, un gusto, gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. ¿Cómo calificar una consulta popular donde ni el 10% de la lista nominal participó?
Mira, la verdad es que es un éxito y te voy a decir las razones. Primera, con este ejercicio democrático de ayer se inaugura una nueva época. Una época donde estamos involucrando a los ciudadanos, a las mexicanas y a los mexicanos en la toma de decisiones. Esta democracia participativa nunca la quisieron los gobiernos del PRI y del PAN. Ahora, la premisa de Morena, del gobierno, del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que se involucren los ciudadanos en las tomas de decisiones y de eso debemos estar contentos. Segundo lugar, tuvimos una participación importante. Casi 7 millones de mexicanos y mexicanos fueron a expresarse a las urnas y además un mensaje clarísimo. Casi por unanimidad, la mayoría, 97%, estuvieron a favor del sí, de que sí se enjuicie a los expresidentes, porque es un tema claro donde hay un resentimiento social en contra de esta impotencia derivada de la impunidad con la que los expresidentes nos saquearon durante décadas y se expresaron en las urnas. Este ejercicio fue un ejercicio social, un ejercicio político, donde quedó evidenciada el rechazo de la ciudadanía a estos gobiernos neoliberales.
Diputado, ¿qué fue lo que falló? ¿Por qué mucha gente no acudió a las urnas? ¿Los medios de comunicación no hablamos lo suficiente de la consulta popular? ¿El Instituto Nacional Electoral no difundió lo que era esta consulta popular? ¿Los partidos no se lo manifestaron a quienes votaron por ellos en las elecciones pasadas? ¿Qué falló?
A ver, el INE, que es la institución constitucionalmente obligada a organizar y difundir esta consulta, le aflojó. Porque desde el principio no querían hacer la consulta, ellos no querían gastar dinero, Su problema, su alegato siempre ha sido el dinero. Fueron a la Suprema Corte, presentaron una controversia, la Corte les dio palo, les ordenó hacer la consulta. Desde ahí le empezaron a hacer de mala, mal y de mala. Ellos tenían que hacer una campaña que fue insuficiente. Lo que sí vimos fue la contracampaña de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba, donde se desgarraron las vestiduras para decir que la consulta no se refería a los expresidentes. Eso, en primer lugar, no les correspondía a ellos, y en segundo lugar es falso, porque la pregunta se refería a actores políticos del pasado, y ahí quedan comprendidos los expresidentes. Entonces, evidentemente ellos no tenían ganas de hacer esta consulta. Luego vimos que la derecha estuvo haciendo un llamado a hacer vacío en esto, lo que iba en sintonía con las acciones de Ciro y Lorenzo, y eso pues generó un boicot. Ahora, ¿qué te diría yo? Que ese boicot de alguna manera fracasó, porque 7 millones de personas fueron. Ellos instalaron solo un tercio de las casillas. El país tiene 68,000 secciones. Solo en 22,000 secciones hubo casillas. Hubo traslados de hasta 80 y 100 kilómetros para poder llegar a su casilla. Claro que eso de alguna manera no incentiva a que la gente participe. Fue responsabilidad del INE, sin duda alguna.
Responsabilidad del Instituto Nacional Electoral. ¿Y qué decir de los 528 millones de pesos que prácticamente se tiraron a la basura? Porque hay muchas personas que están enojados con la cantidad de dinero que se tiró a la basura, y lo dicen de esa forma porque no va a ser vinculante la consulta popular.
En primer lugar, esos 500 millones, de todas maneras, el INE se los hubiera gastado en sus salarios de lujo. En segundo lugar, esas personas que se enojan, yo les diría que redireccionemos ese encono en contra justamente de los expresidentes que durante décadas se robaron miles de millones de pesos. Ellos sí robaron miles de millones de pesos, y no podemos soslayar que la democracia deba delimitarse solo porque el INE no quería gastar y quería tener su guardadito. La verdad es que no hay comparación entre los miles de millones de pesos que durante décadas han saqueado los expresidentes con el costo que tuvo este ejercicio democrático.
Diputado, muchísimas gracias por estos minutos. Le mando un fuerte abrazo.
A la orden, gracias por el espacio. Saludos al auditorio.
Muchísimas gracias. Es el diputado Sergio Gutiérrez, representante electoral de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Ahora saludo al consejero del INE, Ukip Espadas. ¿Usted cómo califica este ejercicio democrático?
Es un ejercicio que tiene un saldo muy positivo en términos políticos y en términos organizativos, que es la parte que le corresponde al INE. En términos políticos, se trata de la primera vez que bajo el marco constitucional, de manera oficial, se realiza una consulta popular a nivel nacional. Y que consecuencia lleva una organización de gran calidad, como es la que el INE acostumbra proveer a la sociedad. En ese sentido, hay que considerar que lo que acabamos de hacer es abrir toda una nueva rama de desarrollo democrático para el país, que si bien en otros países ha tenido lugar desde hace décadas, en México es una novedad y es algo que hay que fortalecer y explorar. En cuanto a la organización, el INE cumplió dentro del marco de la ley y de la Constitución a cabalidad su obligación, es decir, nosotros dispusimos un número de casillas dentro de lo que la ley prevé, hay que decirlo, redujimos por cuestiones financieras a una tercera parte de las casillas. Reducir a la tercera parte de las casillas es una previsión que está en la ley de consulta popular, no es algo que nosotros hayamos inventado.
Correcto.
Y por otro lado, por esa vía, logramos hacer que cada mexicana y cada mexicano tuvieran una boleta, su personal boleta, esperándolos en su casilla cerca de su casa.
Ahora, consejero, no sé si escuchó la entrevista que le realizamos al representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, pero culpa a ustedes de que no difundieron lo suficiente la consulta popular, de que fueron pocas las mesas instaladas. ¿Qué responder al respecto?
A ver, el número de mesas instaladas es el que prevé la ley de consulta popular. Uh-huh. En la medida en que una consulta popular es técnicamente mucho más sencilla que una elección, como se ha visto ahora, además, tenemos en la tarde tendríamos la totalidad de los resultados computados a menos de 24 horas del cierre de las casillas, a diferencia de lo que ocurre en una elección. En ese sentido, la ley prevé que para efectos de una consulta popular se puede reducir hasta la tercera parte el número de casillas que existieron en la elección constitucional previa. ¿Por qué se puede? Porque se trata de una sola boleta. En la elección constitucional del 6 de junio, dependiendo del estado en el que se viviera, se tuvieron desde 3 hasta 5 boletas, lo cual evidentemente hace que el cómputo se vuelva una cosa más complicada y el proceso mismo de votación lleva más tiempo. En ese sentido, nosotros, nos apegamos a una disposición legal y redujimos a la tercera parte porque efectivamente no dispusimos ni de 5 centavos adicionales para la realización de la consulta en relación con nuestro presupuesto ordinario.
Ahora,
en cuanto a la difusión, cada elemento de difusión de los que el INE tiene a su alcance fue utilizado en la promoción de la consulta popular. Cada spot, cada cartel en internet, cada espacio en las redes sociales, todas las entrevistas de los consejeros electorales durante ese periodo. El INE no dejó sin utilizar ningún tipo de espacio de los que dispone para la difusión.
Consejero, de no haberse gastado esos 500 y pico millones de pesos en la consulta popular, ¿en qué se hubieran utilizado estos recursos?
Bueno, esos son recursos fundamentalmente de ahorros que se lograron forzando algunas economías, por ejemplo, no contratando personal que tendría que reemplazar a personal que se retiró, que hacen tareas necesarias, no indispensables, es decir, no funciones críticas, las tareas no son dispensables, eso fue cubierto con esfuerzo adicional de la planta laboral que quedó. Tuvimos algún ahorro por un precio más barato que obtuvimos en la compra de las credenciales del elector en virtud de el tipo de cambio, porque eso el consumo fundamental se hace en dólares, y otras economías que se fueron apretando a lo largo del camino. Bien. Es decir, realizar este esfuerzo tuvo para el INE un costo en esfuerzo institucional más allá de este saldo en las credenciales del elector, que sí fue un ahorro neto.
Bien. Consejero, le mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estos minutos.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
5:42. Ahí tiene lo que dice el consejero del INE, lo que dice el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Me voy a Tokio. Penales, México-Brasil. Escuchemos la narración.
Guimaraes frente a Guillermo Ochoa. Brasil por su tercera anotación. Memo Ochoa enfrente, el capitán, el líder de este equipo, frente a Guimaraes. Atención. Este penal es clave, puede definir muchísimas cosas. Viene Guimaraes con pierna derecha contra Memo Ochoa. ¡Gol de Brasil! Aguantó hasta el final. Y Bruno Guimaraes para adentro, Luis Hernando Tena.
Sí, aguantó muy bien Memo, otra vez. Adivinó dónde iba el tiro, pero fuerte a un lado. Estamos en franca desventaja. 3-0, lamentablemente.
El siguiente penal define si aquí se acaba. ¿Por qué? Si México lo falla, ya fallaría 3. Ya no hay manera de alcanzar los 3 que ya metió Brasil. Así es que este tiro debe ser gol. Y Charly Rodríguez lo sabe. Si Charly Rodríguez lo mete, seguimos. Vamos a ver qué pasa. Ahí está el arquero Santos. Charly Rodríguez levanta la cara. Ahí está el 8 de México. Le va a pegar, le pegó. ¡Gol! Gol de Charly Rodríguez. Esto se pone 3-1.
Golazo parecido al que tiró Córdoba el otro día. Fuerte arriba, imposible para el arquero. Con mucha personalidad, con mucha seguridad. Ahora vamos con Memo. Ahora dependemos de Memo. Si anota Brasil, se acabó.
Todo depende de Francisco Guillermo Ochoa Magaña. Si anota Brasil, como dice Luis Fernando Tena, esto se acabó. Hay nervios, por supuesto que hay nervios. Renier contra Memo Ochoa. Pierna derecha. Está en la final de los Juegos Olímpicos. Guillermo Ochoa adivinó todos los penales.
Mi querido Jeque, la selección mexicana en los Juegos Olímpicos eliminado. Buscaremos la de bronce. ¿Cómo estás?
Sí, ¿qué tal, Juanma? Otra vez saludo con mucho gusto. Mira, creo que mala elección en los cobradores de penal, ¿no? Lo a toro pasado es muy fácil, pero en Brasil abrió Bruno Alves, un jugador con gran experiencia, y la mandó a guardar, y me parece que el hecho de meter al Mudo Vázquez y Johan Vázquez al arranque, eso pues mermó la confianza de los cobradores, 12 jugadores jóvenes, dos jugadores que es cierto, tuvieron mucho liderazgo en la cancha, pero en los penales tienes que meter a los que tienen ya mucho tiempo recorrido y comprobado, ¿no? Charly Rodríguez lo cobró muy bien, me parece que era lo del Piojo Alvarado antes, uh-huh. Y lastimosamente México se va en los penales dando pena, ¿no? No metió ninguno, el tema el último de Charly Rodríguez, pero ya era prácticamente imposible soltar una diferencia de dos penales abajo, y pues ahora pelear por la de bronce, Juan, efectivamente, ya en media hora arranca el partido entre España y Japón, que va a definir al otro finalista, y pues buscar la medalla de bronce, ¿no? Un grupo que la verdad la hizo muy bien, el Jimmy Lozano construyó un gran equipo sobre la marcha, conjuntado, con liderazgo, pero al momento de enfrentar a Brasil fuimos superados y en los penales realmente borrados. Paco Memo adivinó casi todas, sin embargo no pudo detenerlas, y el sabor amargo, Juanma, ¿no? El sabor amargo de haber quedado fuera en los penales cuando me parece que se pudo haber configurado de otra manera a los cobradores de arranque.
No se pueden fallar penales. Luego somos muy críticos los televidentes, los aficionados del fútbol, pero se le da tanto recurso a este deporte que molesta mucho cuando fallan penales, cuando no juegan bien, cuando vemos a una selección floja y más cuando teníamos la esperanza después de un 6-3, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y los penales no es una cuestión de suerte, ¿eh? Ahí sí, no. Totalmente difiere, es una cuestión de capacidad. Es una cuestión incluso de fuerza mental, los jugadores pueden estar cansados, totalmente de acuerdo, pero ahí gana quien llegue mejor fortalecido anímicamente y mentalmente para meterla. Me parece que desde el cobro del Mudo Vázquez no sabía dónde pegarle, y después lo de Johan, que ni siquiera va a portería, choca en el poste y va para afuera, es desafortunado porque México creo que merecía algo más. Brasil va a la final, recordemos que son los últimos dos campeones olímpicos, uh-huh. México en el 2012 y Brasil en 2016, y ni modo, Juanma, ni modo, ya veremos qué pasa en la medalla de bronce, pero estos Juegos Olímpicos más bien es saber quién gana el oro o la plata, ¿no? Una desafortunada gestión por parte de la CONADE, quitando becas, quitándole la posibilidad de preparación seria a muchos deportistas, más allá, claro, del fútbol que lo estamos viendo ahorita, y muchos cuestionamientos sobre la CONADE y Ana Gabriela Guevara, que la verdad van a tener que dar muchas explicaciones, Juanma, a lo que se viene, porque es un fracaso rotundo de la delegación mexicana. Finalmente, ahí está la radiografía, mal sabor de boca, insistimos, por lo que es esta semifinal, y ahora pues a pensar en el bronce. No sabemos si va a ser España o Japón, España es favorito, pero Japón ha mostrado buenas cosas, y a pelearla con todo, pero insisto, creo que la organización, administración y capacitación de los atletas le ha quedado muy, muy grande a la CONADE que dirige Ana Gabriela Guevara.
Sin duda, prometió muchas medallas. A lo largo de los últimos meses hemos estado platicando de la corrupción en la CONADE, no necesariamente del impulso hacia los deportistas. Muchos se han ido en contra de la titular de la Comisión del Deporte en la República Mexicana, en vez de estarse concentrando en lo que realmente es importante, su disciplina, el deporte, sacar adelante a nuestro país, poner la bandera en alto.
Sí, de acuerdo, y creo que al final tiene que hacerse un serio examen de conciencia y ver, ¿no?, si va a continuar Ana Gabriela Guevara,
¿sí?,
cuál es la meta, cuál es el proceso, cuál es el proyecto, porque hoy día no se le ve ni pies ni cabeza, hoy se habla más de cuestión de recortes de beca, hoy se habla más de los escándalos alrededor de lo que ha sido el deporte, y cuando tú le das las herramientas a los deportistas, cuando están boteando unas semanas antes de ir a Tokio, cuando están tratando de conseguir boletos de avión para ir dignamente a una justa olímpica en lugar de estar cerrando una preparación realmente comprometida y al nivel de lo que significa esta competencia, estamos mal desde ahí. Se puede prometer medallas, se puede hablar de una meta, pero cuando tú no has respaldado este proyecto, creo que quedas en evidencia de lo mal que ha sido la gestión.
Claro, deportistas boteando, deportistas de alto rendimiento en las calles de la República Mexicana pidiendo unos pesitos para poder viajar a Tokio, impresionante. Pero bueno, Rommel Pacheco dice adiós sin podio olímpico, querido jeque.
El diputado Rommel Pacheco, que le entró a la polaca también, allá en Yucatán, el quinto clavado fue muy malo, se recuperó y terminó en la sexta posición, salió del agua entre lágrimas, sabiendo que era su última ejecución ya en su carrera, se retira, y es una pena, la verdad, porque Rommel también era esperanza de medalla, o sea, insisto, por lo que tú me digas y por lo que tú quieras, estos Juegos de Tokio van a ser recordados, no solamente por lo especial de la pandemia, por haberse recorrido un año después, sino porque deja muchas telas en duda de lo que es una administración que no le ha dado certeza y no ha dado claridad en los procesos eliminatorios, en la selección y también en llevar elementos que realmente puedan tener competencia en todo el grupo, porque está un atleta, pero atrás hay psicólogos, hay médicos, hay fisioterapeutas, hay de todo, y me parece que si apenas el atleta completaba para ahí, imagínate tú con su cuerpo completo.
Sí, totalmente. Lamentable. Pero esperemos, todavía tenemos la esperanza de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, querido G, que no hay que amargarnos el día.
Ya estoy amargado, Juanma, no me quieras venir a vender dulces ni me quieras a vender discursos, por favor, Juanma, yo ya estoy amargado y ahorita no quiero ni desayunar, Juanma, ya tenía mi guajolota, ya no quiero nada, Juanma.
Mi querido G, que muchísimas gracias, redes sociales.
Arroba Lea Deportes, Juanma, abrazo con Arrimón.
Abrazo muy fuerte, 5:51, tiempo del centro de la República Mexicana, la selección mexicana de fútbol en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 buscará la de bronce, pierde en penales ante su similar brasileño.
Nacional.
Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, le reclamó al senador Ricardo Monreal que se haya excluido del periodo extraordinario de sesiones el asunto del desafuero del diputado Saúl Huerta Corona, acusado de abuso sexual y violación.
Y lo digo con todo respeto, senador Monreal, lamentamos mucho el que se haya excluido del periodo extraordinario de sesiones el asunto del desafuero del senador, del diputado Saúl Huerta Corona, acusado de violación y abuso sexual, lo cual envía una señal contradictoria muy negativa, porque nosotros debemos ser los principales interesados en erradicar este tipo de prácticas ilícitas, más desde el servicio público o la representación popular.
Y por supuesto que el coordinador de los senadores de Morena no se quedó callado y así le contestó.
Le doy mi palabra, no se va a dar carpetazo a nadie. Por eso no le acepto su reclamo, estamos haciendo nuestro trabajo. Como respetamos el suyo, también quisiéramos que nos respetaran el nuestro. Y aquí las decisiones se toman por mayoría calificada o mayoría simple, pero esperemos los resultados que van a ser la próxima semana en los tres casos.
Morena contra Morena, el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas contra el coordinador de los senadores Ricardo Monreal. Ya cada vez es más común de ver cómo entre los mismos morenistas se pelean, o eso pareciera. 5:53, hablando de Ricardo Monreal, importante la agenda legislativa para hoy, Angélica Melín.
Juanma, gracias, muy buenos días. Así es, en la Cámara de Diputados todo está listo para que comparezca el titular de la Secretaría de Hacienda, designado por el presidente de la República, y es que la Comisión de Hacienda se reunirá este martes 3 de agosto con el secretario Rogelio Ramírez de la O, el cual no ha sido ratificado todavía por los diputados federales. En la reunión, los diputados conocerán su propuesta de trabajo, evaluarán su perfil para ocupar la titular en la Secretaría de Hacienda y lo cuestionarán respecto a las previsiones económicas para el cierre del año, así como el panorama que le espera al país en 2022 con el paquete económico a proponer por el Ejecutivo Federal. Después de encontrarse con los integrantes de la comisión, el funcionario federal sostendrá una reunión privada con los miembros de la Junta de Coordinación Política en el recinto. Posteriormente, en el Pleno de la Cámara, habrá sesión extraordinaria y de carácter presencial, donde se conocerá el dictamen de la Comisión de Hacienda, en el cual se prevé, se propondrá ratificar el nombramiento del secretario Ramírez de la O. Luego de que las fracciones parlamentarias en la Cámara fijen postura al respecto, someterán a votación la ratificación del nombramiento y se tomará protesta en el cargo al propio Ramírez de la O. Entre las primeras actividades formales del responsable de la política hacendaria en el país, tras su ratificación, estará la presentación del paquete económico 2022, mismo que debe entregar a los propios diputados federales a más tardar el próximo 8 de septiembre. Es el reporte.
Muchísimas gracias, Angélica Melín. Estaremos al pendiente de la sesión en la Cámara de Diputados. Los detalles con Luis Cárdenas, Manuel López San Martín, Ana Francisca Vega, Pamela Cerdeira y Víctor Sánchez Baños. 5:55, las columnas.
Columnas políticas. Milenio. En privado. Joaquín López Dóriga.
Revocación presidencial sin ley. El presidente López Obrador inició la campaña por la ratificación de su mandato en cuanto celebró el resultado de la encuesta dominical, no obstante la baja participación, 7.1% del registro electoral, 6.650.109 ciudadanos, cuando la ley marca un mínimo de 40%, 37.468.678 empadronados. Es decir, le faltaron 23.463.374 ciudadanos de los 30.113.483 que sumó en julio de 2018, cuando se emitieron 56.600.000 votos, 63.4% del padrón. El domingo, apenas 7.1%. Sobre esto, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, me dijo que todavía no sabemos si habrá, hoy no hay, condiciones legales ni presupuestales para la revocación de mandato en marzo. Tienen que ocurrir muchas cosas que aún no están claras. Por ejemplo, reveló, no hay ley de revocación de mandato. El Congreso fue omiso y ya se venció el plazo para aprobarla a partir de la reforma constitucional de diciembre de 2019. El INE va a tener que emitir lineamientos a finales de mes y no sabemos si habrá condiciones para hacerla. Córdoba explicó que la revocación de mandato no es una consulta, que es como organizar una nueva elección con toda la infraestructura y costos del proceso de 2018, si se juntan las firmas necesarias, 3% del padrón, 2.800.000 electores entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre, validarlas a principios de enero y convocar para los 60 días, lo que llevaría el proceso al domingo 6 de marzo. A ver qué dice a esto el presidente. ¿Qué la da por hecha?
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. Primeras planas.
Reforma, sube CFE la tarifa doméstica de alto consumo, 20%. El Universal va a la 4T por juicio político para Córdoba y Murayama. La jornada fluyó más la consulta en estados de Morena que en los de Acción Nacional. Todos buscan apropiarse de la independencia judicial, Saldívar. Excelsior, estados del sur y el centro, los que más participaron. El financiero urge FMI a México reformas y apoyos fiscales. El economista, monto de remesas recibidas a junio establece triple marca histórica. La crónica de hoy, chocan Monreal y Encinas sobre desafueros. El Sol de México, Herdes, Kimberly y Alsea suben precios en septiembre. Y el Heraldo de México, no descartan juicio a expresidentes aún con la baja participación. Andrés Manuel López Obrador dijo que esto queda abierto siempre y cuando haya pruebas. Y con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos. Aprecio enormemente todas las preguntas, comentarios, sugerencias que nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales. Nos hablan mucho de la consulta popular, 100% de las actas computadas, una participación ciudadana de 7.11%, ganó el sí, pero no es vinculante la consulta popular. Dejamos el 102.5, pero nos pasamos al 104.9. En Exa FM le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora y después nos vemos en la televisión. 8 de la mañana, hechos aquí entre nos por Azteca 1 y posteriormente a las 19 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN 40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. ¡Cuídese mucho! ¡Y no baje la guardia!
Esto fue MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.